Nacional presenta Alejandro Katz, el zorro y el erizo.
Muy buenas noches, este miércoles 29 de marzo, una vez más a las 21:03, empezamos una emisión del Zorro y el Erizo, como todos los días de lunes a viernes, una emisión que hacemos con Mariano Schuster, a quien saludo, hola.
¿Cómo estás, Ale?
Bien, muy bien. Con Lucía Rodríguez Bosch. Buenas noches, Lucía.
Muy buenas noches, muy feliz de estar acá con ustedes.
Nos alegra mucho que estés aquí el día de tu cumpleaños, ojalá lo hayas pasado muy lindo.
En eso
que
estamos.
Sea muy bueno. Un programa que hacemos todas las noches gracias a Rodrigo Lamardo en la coordinación de aire, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción y Miguel Gauna en la operación técnica, en ausencia de Ana Maroto, controlando los controles y el aire de este programa. Muchas gracias y gracias a toda la audiencia que nos sigue noche a noche. Tenemos hoy una alegría, una gran alegría, porque está con nosotros en el estudio una de las grandes investigadoras en ciencias sociales de nuestro país, a la vez inteligente y divertida, aguda, implacable, con una historia de vida llena de relieves y de perspectivas variadas e interesantes, tan amante de los libros como de la música, tan amante de la amistad como de la literatura. Ella es Francis Korn. Francis, muy buenas noches. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy aquí.
Gracias a ustedes.
Francis Korn es doctora en antropología por la Universidad de Oxford. Los currículums destacan que es la primera mujer argentina en haber recibido un doctorado en Oxford, y merece ser destacado. Es investigadora emérita del CONICET, es miembro titular de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, fue becaria Guggenheim, fue directora del Departamento de Sociología de la Universidad de Buenos Aires, trabajó en el Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Itela, antes de la Universidad de Itela. Ha enseñado en muchas universidades, en la de Buenos Aires, por supuesto, pero en diversas universidades del mundo, y es autora de libros que son clásicos. Yo voy a mencionar solamente Los huéspedes del 20, un libro que causó conmoción cuando fue publicado, pero también una crítica que nos da un poco la otra cara de Francis, una crítica furibunda del estructuralismo y de Lévi-Strauss, en momentos en los que era ganar pocos amigos hacer una crítica del estructuralismo en Buenos Aires. Ella lo publicó primero en inglés, pero quiero decir, estar en Buenos Aires y hacer... Yo les recuerdo que en Buenos Aires se publicaba una revista dedicada al estructuralismo, que durante años solo publicó trabajos de estructuralistas o sobre estructuralistas.
Perdí varios amigos.
Me imagino.
Uno en particular.
Me imagino que bueno, hacer esa crítica tan directa y tan fundamentada. Pero eso nos revela también una dimensión del trabajo de Francis, que es el empeño en la rigurosidad metodológica y epistemológica. Francis ha sido muy, muy, muy estricta consigo misma y con sus colegas a la hora de distinguir qué es crear conocimiento y qué no es crear conocimiento. Y eso le da una marca muy particular en el mundo de la ciencia en Argentina. La conversación con Francis va a ir por varios lados, por sus libros, pero también por sus amistades, porque yo no quisiera pasar por el costado de una serie de relaciones que son la marca de una época de nuestra ciudad, de nuestro país y de nuestro idioma, que fue el grupo de amigos entrañables que ella hizo con Bioy Casares, con Silvina, con Enrique Pessoni, y que, bueno, que es uno de los hechos de la historia cultural de Buenos Aires que yo creo que son relevantes, que merecen algún día ser reconstruidos cuidadosamente. Pero, Francis, si te parece, empecemos un poco por repasar ese libro tuyo que fue tan importante, que sigue siendo tan importante, sobre la Buenos Aires de los 20, sobre esa Buenos Aires aluvional, en palabras de José Luis Romero, sí, en la que se poblaba y se poblaba, y sobre la que tenemos muchas ideas falsas que tu libro deconstruye y que, sin embargo, no terminan de irse del paisaje intelectual, ¿verdad?
Ese fue mi primer intento en hacer... lo hice al poco tiempo de volver de Oxford. Y venía de escribir eso que llamás como terrible crítica. No era terrible, incluso en la contratapa del libro dice que es muy mesurada.
Y, claro, pero muy rigurosa.
Rigurosa, pero mesurada y que no agresiva. En realidad, el libro de Lévi-Strauss era una cosa, yo no podía creer lo que me pasaba, porque... Estaba yo no soy antropóloga en realidad, hice el doctorado en antropología porque quería saber qué era el estructuralismo. Cuando llegué a Oxford quería saber qué era el estructuralismo. Venía de aquí, de un grupo estructuralista, que era el del Liceo Verón, y yo trabajaba con él. Y le preguntaba al Liceo, ¿pero qué es exactamente? Es un método, decía yo. Bueno, decía, venía algo que yo nunca le debía entender. O es una teoría. No exactamente, decía, bueno. Yo dije, algo tiene que ser.
Tenía que ser o un método o una teoría.
Alguna cosa tiene que ser, que algo me podía haber dicho, bueno, no. Entonces quería saber si era un método o una teoría. Y me encontré, cuando empecé a ver el libro, que nadie, juro que nadie leyó.
El libro al que se refiere Vladi, Francis, es La estructura elemental del parentesco de Lévi-Strauss.
Exactamente. Ese libro lo leí yo porque estaba haciendo eso. Y juro que tampoco lo terminé, porque la parte de China ya no me sobrepasó. Me dediqué a todo lo que hace sobre Australia. Pero China no. Lo había leído seguro, que fue mi supervisor, él sí fue un gran antropólogo, que era Rodney Needham, porque lo tradujo al inglés. Ah. Así que él lo tiene que haber leído.
Sí. No siempre los traductores leen todo lo que traducen. No siempre los traductores leen todo lo que traducen.
No, pero este era un antropólogo de primera. Pero con todo no lo había visto como después lo vi yo. Pero porque yo buscaba una cosa que él no estaba acostumbrado a buscar. Que era, lo primero que hice, dije, bueno, si es una teoría, ¿qué tiene que tener? Alguna hipótesis, algo para probar, ¿no? Porque si no, que no es una teoría. Y busqué, y trabajé, tenía una sola, y algo, lo único que tenía de conjetura para que esto produce aquello, es decir, había una sola en el libro, y en el capítulo siguiente a ese capítulo donde la enuncia, estaba exactamente la refutación y él no se dio cuenta. Pero ahí empecé a tener vergüenza de lo que estaba haciendo, me daba realmente calor decir... Mucho más calor todavía cuando interpretaba una terminología de una tribu australiana y le salía, esas generalmente se hacen con esquemitas muy simples. Y la de esa tribu australiana era una cosa rarísima, era diagonal, y en general son absolutamente...
ortogonales.
Cuatro paralelas o dos paralelas, y yo decía, ¿Qué le pasó a estos australianos?
¿Y qué le pasó a él?
Bueno, yo al principio pensé, porque él decía, como le salía tan raro todo, decía que este era el eslabón perdido entre lo que él llamaba estructuras elementales y complejas. Las de Australia es las que
él estudiaba.
Las distintas sociedades de los aborígenes australianos eran, por supuesto, elementales, ¿no? Todas. Menos esta, que daba esa cosa rara, y él dijo, no, porque se está transformando. Entonces empecé a mirar, y resultó que era la sociedad australiana aborigen que tenía, es decir, uno diseñaba el más perfecto, si entendía todo, si tenía todos los términos, porque era perfecta. En general uno tenía que trabajar, y si todos los antropólogos que trabajaban con eso, trabajaban con los términos que había, y había muchos que no había, y entonces no se podía componer completamente, y había que más o menos fijarse. Y esta, cuando yo lo armé, saqué la Levi-Strauss y armé la terminología esa, según lo que...
Según la metodología tradicional, digamos.
Sí, salió una cosa perfecta, cuatro líneas, bueno, no quiero molestar con tecnicismos, pero salía una cosa perfecta. Miraba la de él y salía todo torcido, y ahí me di cuenta por qué le salía torcido. Y ahí sí que tuve muchísima vergüenza de decir por qué se le salía torcido. Y además porque nadie hasta ese momento, el libro había salido en el 49, el libro de él, y nadie hasta ese momento se había dado cuenta, porque por eso sé que nadie lo leyó. Se había equivocado el término que era para padre con el término para madre, estaban dadas vueltas.
No.
Bueno, cuando salí de todo, de toda esa cantidad de precisiones y demás, y además de haberme metido en un mundo que para mí era muy ajeno, que era el de la antropología social, y vine a Buenos Aires, tenía ganas de escribir algo más suelto.
Pero antes de ir a algo más suelto, ¿qué interés tuvo, además de la crítica, para vos el libro sobre Levi-Strauss o el trabajo que hiciste sobre las estructuras elementales de Levi-Strauss?
¿Qué
interés intelectual, qué interés
para mí?
Para vos.
A mí me enseñó millones de cosas. Primero que aprendí cosas que no sabía porque era muy ajena al tema. Y para hacerlo tuve que tratar de saber de qué se trataba. Me sirvió para muchas cosas, pero desde el punto de vista del conocimiento, y más bien epistemológica que otra cosa.
¿Epistemológicamente te sirvió?
Sí, epistemológicamente me di cuenta que no hay tanta cosa para decir. Metodológicamente, digo, que existan cátedras de metodología es un absurdo. Las ciencias duras no tienen, lo tienen nada más la que las ciencias sociales.
Reconozcamos que es bastante disruptivo el planteo, ¿eh?
¿Qué cosa?
Es un planteo disruptivo, es un planteo, hoy sería acusado de polémico, tiene mucho sentido, tiene mucha lógica lo que no, ese planteo, el que las ciencias duras no tienen tantas cátedras de metodología.
Bueno, pero, ninguna. Uh-huh. Ninguna. Porque toda la metodología, es decir, la gente también llama metodología cualquier cosa, ¿no? Un montón de cosas. Metodología, claro. En realidad, el método, si uno va a seguir a una cosa estricta, el método es una cosa muy simple explicarlo. Es cómo se pone a prueba una hipótesis, sí, es nada sí, más sí, que claro. Eso. Claro. ¿No? Y que el método tiene que ser deductivo y bla, bla, ya está. No hay mucho más para decir en cuanto a método, ¿no? Y esos los inventos nuevos de métodos cualitativos y métodos cuantitativos son bravos también, ¿eh?
Porque sí, también... sí, vos has hecho una crítica también muy fuerte de los métodos cuantitativos y de las encuestas y de la recolección de datos.
Pero no estoy en contra de que nadie que la gente haga eso o cualquier otra o que haga elucidaciones sobre conceptos o lo que quiera. Es decir, no son ni poco serios ni muy serios, depende cómo se hacen. Pero lo que es absurdo es que le enseñen a la gente que hay métodos cualitativos y métodos cuantitativos, porque eso es un error garrafal. Es decir, por eso el capítulo que yo escribí se llama ¿Puede haber una investigación que no sea cualitativa? ¿Qué quiere decir que uno es cualitativo y el otro es cuantitativo? Que los números de la cuantitativa, ¿de qué son? Representan números, entonces es álgebra, ¿no?
Claro, no es ciencias sociales.
No es eso, bueno. Pero venía medio con ganas de reincorporarme a Buenos Aires. Estuvimos bastantes años, no había computadoras, así que las tesis tardaban mucho más tiempo en hacerse
escritas,
en esa época. Y cuando volví tenía ganas de hacer algo sobre Buenos Aires, y algo, yo no me daba mucha cuenta, pero era algo en realidad parecido a lo que había hecho con Levi-Strauss, en el sentido de que quería ver ¿qué pasaba con las categorías que se usaban en las ciencias sociales, en particular en sociología? ¿Y cómo se podía describir algo tan complejo como una ciudad? Que es creo que es imposible describirla bien, jamás.
Pero... Bueno, uno de tus énfasis fue a partir de entonces que categorías como clase no explican nada, que la categoría de élites no explica nada. Digo, pusiste muy en crisis categorías que son.
Yo digo que la gente dice que existe una élite cada vez que algo anda mal, entonces le tiene que echar la culpa a alguien, que no es alguien, es una élite, digamos, es la palabra. Y lo de las clases también, sí. Pero lo de las clases a mí, eso es lo que más me perturba de todas las categorizaciones que no sirven en realidad, es la que más me perturba porque recorre la historia y recorre el mundo.
Ahora, categorías para pensar y para conocer necesitamos.
Por supuesto,
en lugar
no podemos hacer otra cosa.
En lugar de estas, ¿qué categorías nos sirven para conocer el mundo social, el mundo político, el mundo...?
Yo creo que tenés que saber muchísimo sobre el tema para saber cuáles pueden ser las categorías. Y tener muy claro. Es decir, en vez de decir clases... en general, cuando estás analizando algo en sociología, estás tratando de probar algo, en el medio lo que tenés es decir, básicamente en el centro es un conflicto. Si tenés un conflicto, es mucho más fácil y además más lógico y además te va a ir mejor si vos te fijas quién está de este lado y quién está de este otro, que si decir que están los, qué sé yo, los obreros, no sé cuántos, no sé qué, y de este lado están los no sé cuántos, no sé qué. Fíjate quiénes son los que se están peleando y por qué se pelean. Sí, y ahí sacas las categorías.
El plano de lo concreto para sacar las categorías más abstractas, ¿no? El plano de lo abstracto que se aplica después a lo concreto.
Por supuesto, por supuesto.
Y en tu estudio sobre Buenos Aires, ¿qué identificaste?
Cuando hice los huéspedes, hice lo que pude, digo, no, era el primer libro que hacía sobre, además sobre una ciudad y sobre Buenos Aires. Me importaba mucho ver cómo se podía representar una ciudad, es decir, y lo hice más o menos como pude. Y
pero salió muy bien.
¿Cómo?
Salió muy bien para ser hecho más o menos como pudiste.
Bueno, tuvo mucho éxito, pero a mí no es el que más me gusta. Es decir, me gusta más el que acabo de hacer ahora. que en el que pretendo lo mismo, pero muchos años después. Entonces me desembaracé de un montón de cosas. Además, este año lo mío fue mucho más audaz para mí. Es la primera vez que trabajo en un año que no tiene censo. Ni censo ese año, ni cerca, porque es 1928, y 1928, el último censo nacional que tiene es 1914, y censo municipales tampoco hay más, hasta el 36, y hay uno más o menos, el 35 hay industrial, pero para mí trabajar sin censos, el censo te da muchísimo material.
Claro.
Y a mí me fascinan los censos. Para mí uno de mis libros preferidos es el censo de 1895, que claro, tiene una edición preciosa, claro. Son tres tomos preciosos con unos además de los números, que es lo que yo busco, pero además tiene lindísimos artículos. Y el del 14 es impresionante. Y después no hay más. Después se acabaron. Después son, es decir, después el siguiente nacional es 1947. Así que, es decir, 1928 para mí era un challenge, como se dice. Tenía que trabajar, hacer lo que podía, sin los números. Y por otro lado, ya estaba mucho más lejos de las categorías, es decir, las clases ni siquiera se me parecían. Y ni siquiera tenía que... ni siquiera me importaba hablar de que acá están los inmigrantes y acá estaban los locales, sino... Quería hacer tenía el mismo propósito que tuve cuando hice los huéspedes del 20, que era ver cómo se puede hacer para tratar de mostrar más o menos qué le pasa, cómo era la vida cotidiana en un año determinado, claro, en el que uno no vivió además, ¿no?
En los huéspedes del 20 hay una cosa extraordinaria que es el foco puesto en el conventillo, en esa forma tan particular, y entender cómo eso es un espacio de sociabilidad, de intercambio, cómo hay lógicas de ahorro y de capitalización, cómo hay distribución de empleos y de saberes y de lenguas, cómo una generación usa la lengua de un modo, pero las siguientes lo usan de otro. Digo, es poner el foco en el conventillo como el sitio de cristalización de una serie de mundos sociales y de vidas.
Ese capítulo sobre el conventillo es gracias a mi madre, que cuando estaba haciendo yo el libro, un día vino a tomar el té a mi casa y yo dije, uy, qué barbaridad, yo tengo que trabajar. Y nos sentamos a tomar el té. Mi madre había vivido en un conventillo cuando era chica y tenía una memoria absolutamente espectacular, porque vivió hasta los 4 años y te podía describir la baldosa, lo que sé yo, los pisos, quién vivía acá, de quién, cómo se llamaba. Y entonces me contó el conventillo, todo, está todo en el libro, ¿no? Yo no hice nada más que decir lo que me estaba diciendo. Y es creo que la parte que más éxito tuvo de todo el libro.
Bueno,
porque además me contó esa un casamiento maravilloso en el conventillo, en el que el novio, al final del casamiento, se escapó porque lo venía a buscar la policía, bueno, los regalos, todo. Pero en este de ahora, mi intención era la misma, era tratar de ver qué le pasaba a la gente, así, no a toda la gente, pero es decir, cómo era, qué cosas se podían hacer. Es un libro mucho más chiquito y además no lo hice sola, lo hice con un grupo de amigos míos, en realidad. Alguno de ellos, ex alumnos míos, uno que es un excelente historiador. Después tuve la suerte de que Roberto Amigo hizo la parte de artística, así, de la pintura en Buenos Aires en el 28.
¿Por qué el 28, Francis?
Bueno, eso me lo pregunta todo el mundo. Yo siempre digo, ¿por qué no?
Pero, no, bueno, es una buena respuesta.
Es una buena respuesta.
Pero
buena respuesta.
Digo, ¿por qué no? Además corresponde a mi raza, a la tuya también.
Sí. Así es.
Bueno, no, pero digo, ¿por qué no? Porque te trato de explicar, cualquier año que tomes, cualquier año, en cualquier lugar, siempre, si te pones a mirarlo así detalladamente, qué pasó, siempre va a tener cosas, una que no se te ocurrieron que pasaban, otras que eran parecidas a otras, otras que eran muy distintas de esas. Es decir, siempre vas a encontrar cualquier cantidad de material. Es que no es difícil hacerlo. Tengo otra razón. El 28 fue el año que mi padre, que en ese momento tenía 21 años, ya había hecho la editorial de música, que ya era casi la primera del país, editora de tangos del país, a los 21, porque esa la empezó a los 17. Mira. Y a los 21 creó su primer revista, que es la antecesora de Radiolandia, que se llamaba La Canción Moderna.
Entonces, decir, el 28 es un año, al menos en tu biografía, es un año que, digo, hay una marca.
Yo no me había dado tanta cuenta, pero cuando me di cuenta de eso, sí, me parece perfecto, porque esa historia la puedo contar. No es que la conozca tanto, pero yo nací muchos años después, pero me impresionaba mucho, es decir, la historia de mi padre en sí misma es muy impresionante, te dice un montón de cosas, de qué cosas le podían pasar a un chico huérfano a los 7 años con absolutamente nadie en la ciudad de Buenos Aires.
Pero esa elección del año, que no es de alguna manera al azar, pero que es un por qué no, también habla de esa forma de trabajo de la que hablábamos antes, de que todos los años tienen singularidades, diferencias, distancias, personas que se comunican, y no solamente conceptos abstractos. ¿Y qué singularidades tiene ese año 28?
Ese año tiene, por empezar, desde el punto de vista político, muy significativo, porque es el último año de Alvear, el año que empieza con la proclama de la fórmula de Irigoyen, y que además lo votan más que a nadie en este mundo, es decir, todo el mundo, y termina con en octubre con la asunción de Irigoyen, así que desde el punto de vista político tiene todo, y además es el año de en que podés ver qué les pasaba a los personalistas y a los antipersonalistas, claro. Y el año que el radicalismo tiene
la división,
y son prácticamente todos, porque no hay mucho más. Digo, los conservadores están muy, es decir, se ven poco, y los socialistas están muy activos, pero también no son tantos.
Ahora, la idea en el caso del 28 no es hacer una vida cotidiana de Buenos Aires.
No, para nada. Lo que traté de ver es algunas historias de gente, es decir, cosas que se podían hacer. Entonces tenía la historia de mi padre y encontramos la historia de, en realidad, un brasileño que vino acá, casi vivió acá toda su vida, que también, jovencísimo, es el creador del Café Bonafide. Y que es una historia muy linda, realmente es muy linda. Y el 28 es el año en que le pone el nombre, si tiene así, a esta empresa que va armando, le pone el nombre de Bonafide, ¿no? Y se abren todos los cafés y todo lo demás. Y después, bueno, después hay historias ya menores, menos armadas que esta, menos vistas que esta, pero de, es decir, cuando hago un capítulo sobre las mujeres, tengo un montón de historias, pero...
¿Y de estas historias particulares sacás conclusiones generales o no?
No demasiado. Lo que saco es una especie de que me parece que viví eso, ¿no? Que estuve por ahí, ¿no? Es una especie
una recreación
de
del
captar
ambiente,
el ambiente,
la época, el espíritu.
Por eso una de las cosas que hicimos también es poner tres publicaciones que salen en el 28. Una es esta de mi padre, que es La Canción Moderna, que le va bien al principio, además, también, porque además sale a competir con una especie de monstruo que se llamaba El Alma que Canta, que vendía 100.000 ejemplares, y se ponen joven que nunca había hecho una revista, se pone a hacer esto. Pero claro, él conocía todas las orquestas, todo, es decir, era amigo de todo el mundo a esta altura de la vida, y era infinitamente trabajador, y era, sabía que le gustaba a la gente, es decir, siempre tuvo esa característica. Así que él arma esta revista y que enseguida le va bien, porque realmente enseguida le va bien, y a los pocos años de Radiolandia, que a los pocos años vende 450.000 ejemplares cuando se muere Gardel.
Vamos a interrumpir un minuto a Francis Con, que está con nosotros esta noche. Dio el top de las 21:30, le damos paso al informativo con Darío Burstin y regresamos con Francis Korn en El Zorro y el Erizo.
Nacional informa.
Es la hora 21:30 en la República Argentina. Aprobaron la ley para el uso de cannabis medicinal.
Con 58 votos afirmativos, acompañó por unanimidad el Senado de la Nación el proyecto de ley que apunta a legalizar el cannabis para uso medicinal. La norma garantiza el acceso del aceite de cannabis habilitado por la importación que hará el propio Estado Nacional hasta que tenga la capacidad para producirlo. Desde el Congreso de la Nación, en Gastón Fiorda, Nacional, la radio de todos.
El proyecto sobre la investigación médica y científica del uso medicinal de la planta de cannabis y de sus derivados será para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia o el Alzheimer. Graves daños por temporales de lluvia. En Comodoro Rivadavia, la tormenta de esta tarde provocó un número no precisado de evacuados, daños en viviendas, vehículos cubiertos por el agua, caída de árboles y carteles. La lluvia, caída sobre la capital pampeana, ya superó los 200 milímetros y generó serios inconvenientes en diversos barrios que permanecen inundados, por lo que varias familias de La Pampa debieron ser evacuadas por Defensa Civil. En tanto, el gobierno de Catamarca solicitó al Poder Ejecutivo Nacional que declare la emergencia climática en esa provincia debido a los daños y anegamientos generados por las fuertes tormentas de los últimos días.
Internacionales.
Miles de campesinos marcharon a Asunción reclamando una profunda reforma agraria. Los líderes de la Federación Nacional Campesina repudiaron el abandono del gobierno a los 300.000 pequeños agricultores y hablaron de hostigamiento de las fuerzas de seguridad a favor de los grandes hacendados paraguayos.
Datos del tiempo.
En Buenos Aires el cielo está despejado, la temperatura 24 grados, la humedad 74%. En Termas de Río Hondo, en Santiago del Estero, 27 grados.
Informó Nacional.
Para seguir informándote, ingresa a nuestra página www.radionacional.com.ar.
Donde las demás no llegan,
encontrate con Nacional, la radio de todos. Nacional. El pulso del país.
Mi nombre es Roberto Di Luciano y de lunes a viernes, 23 horas, recorremos todo el país, hablando con nuestros oyentes y compartiendo sus historias. Puntos cardinales en Nacional, la radio de todos.
A 35 años del desembarco en Malvinas.
Si quieren venir, que vengan, se presentan en
Malvinas. Una vigilia por la memoria.
La trinchera no duraba más de una semana, no había forma de calentarse.
Programa especial, en vivo, desde la Carpa de la Dignidad en Río Grande.
Con 19 años, creo que tomás conciencia de que es una situación límite.
Vigilia por Malvinas, con la conducción de Cholo Gómez Castañón y la participación especial de Ana Gershenson, directora de Radio Nacional Argentina, Jorge Canals, director de Radio Nacional Río Grande, y Sebastián Ferrari, director de Radio Nacional Ushuaia e Islas Malvinas. Sábado 1 de abril a las 21 horas, Vigilia por Malvinas, por Nacional, la radio de todos.
9 de la noche, 34 minutos.
WhatsApp Nacional, 116-584-0870. Estamos comunicados por Nacional.
Aunque no tengas una radio cerca, tenés cerca a Nacional. Búscanos en Facebook.
Nacional AM 870.
Hasta las 22, El Zorro y el Erizo.
Nací en un conventillo de la calle Olavarría, de la calle Olavarría, y me acuró la armonía de un concierto de cuchillos, viejos patios de ladrillos, donde quedaron grabadas sensacionales payadas, y al final del contrapunto amasijaban un punto para amenizar la velada. Cuando quise alzar el vuelo, piante del barro el asfalto, piante del barro el asfalto, pretendí volar tan alto que casi me vengo al suelo, como el zorro perdí el pelo, pero agarré la manía de lofiar la filería y al primer punto volía, con algún fato estudiado, dejarlo en pampa y la vía. Una vez un tal Loyola me embrocó en un guayfunero, me embrocó en un guayfunero, batida, bronca, taquero, celular, guiaba y gallola, y concierto de pianola, Manuel Domínguez Solfeo. Y aunque me llaman el feo, colgué mi fotografía donde está la galería de los ases del choreo. Hoy que estoy en los 40, en el debe de la vida.
El Zorro y el Erizo, escuchamos a Edmundo Rivero con El Conventillo. Les recordamos que nos pueden escribir a través de Twitter, arroba nacional AM870, la cuenta de la radio, arroba zorro-erizo, la cuenta de nuestro programa. También tenemos el WhatsApp de la radio, 11-65-84-0870.
Y seguimos esta noche de miércoles con Francis Korn. Francis, antropóloga, socióloga, pero una gran amante de la historia y de la literatura también. Francis ganó un premio municipal de cuentos, si yo no me equivoco, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Pero nos estaba contando ahora de su próximo libro, que todavía no ha salido. Lo aclaramos para evitar que las multitudes se vayan corriendo a las librerías y solo encuentren frustración. Pero va a salir en julio, junio, por Sudamericana, sí, con el título En Buenos Aires, 1928.
Eso es.
Y como buena parte de los libros de Francis, de los que no son estrictamente metodológicos, por llamarlos de algún modo, hay una cualidad literaria que los atraviesa muy poderosa, sin ceder nada al rigor del académico. La reconstrucción de una situación, la capacidad de recrear para ella y para nosotros ambientes o situaciones es notable. Pero eso es producto de ser una gran lectora también, ¿no?
No sé si soy una gran lectora,
¿No?
Leo menos que mucha gente.
Bueno, pero no sé si gran lector es por la cantidad.
Leo, a mí me costó mucho aprender a leer, no aprender a leer, pero no sé por qué me costaba leer. Mi hermana, que me lleva unos 2 años, leía todo el día. Aprendió a leer a los 5 o 6 años y no paraba de leer. Y leía todo el tiempo. Y yo no. Y en mi casa estaban un poco preocupados, porque mi madre sobre todo, porque... Y nunca fui una gran lectora de esas de tragarse los libros, porque siempre leo un libro, cuando llego a algo que me gusta, ahí me quedo, y lo vuelvo a leer, y lo vuelvo a leer, y leo ese pedazo. No siempre los termino, depende de qué sean, si es una novela, sí la termino, si es una novela y me gusta, si no, sí, no. Claro. Pero no sé, a mí me gusta cierto ritmo y cierto tipo de frases. En este libro... me di el gusto de hacer lo que más me gusta de todo, que es poner epígrafes para cada capítulo. Como tenía 19, tuve 19
posibilidades
de claro. poner epígrafes. Porque tengo libretas y libretas y libretas llenas de frases que me gustan. Que dicen exactamente lo que uno hubiera querido decir así, ¿no? De todo tipo, de los
grandes por ejemplo, ¿cuáles hay en este libro? ¿Qué epígrafes elegiste?
En este hay mil. Empiezo siempre con una... empiezo diciendo qué quiere decir hacer historia. Y entonces el primer capítulo es así, es eso. Y el epígrafe que puse es, creo que, la mejor definición de historia que se ha hecho jamás, y es de 1790 y pico, el primer diccionario inglés de Samuel Johnson, que en una de las cosas que pone, dice: historia es la narración de los acontecimientos hecha con dignidad.
Bueno, la idea de la narración de los acontecimientos, que un poco se perdió en la historiografía, hay algo, Francis, cuando comentabas de qué iba el libro, uno pensaba en historias, más que en el concepto fuerte de historia que se usa ahora y que al final uno no sabe, y que parte, digo, para volver a lo anterior o para retomar la idea, de todo eso es categorías abstractas, y todo esto es gente concreta, es personas que se conocen, sociedades que se modifican a partir del contacto
público. Y edificios, claro. y cosas, ¿no?
Sí, son cosas.
Músicas.
Es hablar de esas cosas.
Exactamente, hablar de las
cosas. Y la idea de la dignidad es...
Exactamente, eso es.
Francis, ¿cuándo conociste a Bioy?
Lo conocí a la vuelta de Oxford, cuando volví de Oxford. Y sí, era tan fácil hacerse amigo de él. Las conocí a él y a Silvina, pero Silvina en realidad me hice amigo un poco después, porque Silvina era más difícil. Era muy tímida, enormemente tímida. Entonces, porque yo le traía unos libros que le mandaba un amigo nuestro, que lo conocía hoy, y que le mandaba unos libros. Entonces llamé y me dijo si... la casa de los Bioy era tan graciosa, porque me dijo si quería ir a tomar algo, ¿no?, y llevarle los libros, y le dije que sí, por supuesto. Entonces fui y entré, y Adolfo Bioy también era muy tímido, muy nervioso, es decir, se ponía, le costaba, es decir, conocer a la gente, hablar. Bueno, nunca habló en público, ¿no? Es imposible hacerlo hablar. La única vez que habló en público es cuando recibió el premio Cervantes.
Efectivamente.
Y entonces, me llevaron al escritorio de Adolfo, que era un departamento espectacular, extraordinario, pero que estaba hecho pedazos, porque eso era Silvina. Y el que estaba un poquito más armado era el escritorio de Adolfo, que tenía una biblioteca muy impresionante y un escritorio muy lindo además. Y entonces me llevaron ahí y él me dijo: si usted toma whisky, me dijo. Y yo, que no tomo whisky, jamás tomé whisky, de nervios también, le dije que sí.
Claro.
Y entonces me pasó después me contaron que era la historia de siempre en la casa de los Bioy. Ellos tampoco tomaban whisky. Y entonces tenía, es decir, te preguntaban si quería whisky y después venía a la justicia y decía, ay, perdóname, pero la única botella que había se rompió. así empezó. Y la verdad es que nada, era facilísimo ser amigo de ellos, porque Adolfo tenía, y Silvina también, en cierto modo, de otra manera, pero una virtud extraordinaria que yo aprendí con él sobre todo, que era, siempre tenía tiempo de conversar, ¿no? Siempre tenía tiempo de verte, de sentarse y conversar, tanto que...
Vio, y siempre me daba la sensación de que se interesaba por lo que uno decía, aunque uno sabía que lo que uno decía era una
totalmente,
tontería, y él hacía que no lo fuera.
Y tenía unas características bastante parecidas a las de mi marido, las de Ezequiel, que es que nunca te iban a discutir.
Claro.
Nunca. Claro. Tanto que cuando, él, es decir, él no las quería nada, a su cuñada Victoria, nada. Y siempre me contaba cosas muy graciosas que le habían pasado con Victoria, porque además como él era muchísimo menor que Victoria, ella lo trataba como si fuera un chico malcriado. Y de pronto yo bastante tarde la conocí a Victoria y me quedé muy impresionada, porque Victoria era, primero medía 1,90 m más o menos, y era la casa que tenía, era exactamente lo contrario de su hermana Silvina, era una preciosura, todo era maravilloso, los muebles eran divinos, estaba totalmente arreglada, el jardín impecable. Era impecable, sí, sí, y el té era extraordinario. Y todo estaba así, pero además ella era muy criolla y tenía una manera de hablar, es decir, claro, realmente muy
frontal, muy frontal.
Frontal y además sin vueltas, sin. Y entonces cuando volví ahí le dije, Adolfo, a mí me cayó muy bien Victoria, me impresionó mucho. Después de un tiempo, bastante tiempo después, hubo un problema en el Instituto de Itela con Victoria, que no sé qué, que dijo que no quería ir porque, no sé yo, porque Guido de Itela era peronista y qué sé yo, cualquier cosa. Y bueno, y yo le escribí una carta, ¿no?
¿A Victoria?
A Victoria, sí. Le escribí una carta diciéndole que una cosa era que le gustara o no le gustara, pero que el instituto era un instituto muy serio, que la familia de Itela, no solo Guido, sino que todos, habían hecho esa cosa bastante poco conocida de poner su dinero para que la gente haga investigación y qué sé yo, y de manera absolutamente libre, bla, bla, bla. Pero quedamos así, y ella me contestó entonces también, medio altanera, medio disculpándose, pero medio... Ahí le dije a Adolfo, le dije, tenés razón, es así, realmente es tan autoritaria y tan... Y me dijo, vos querías hacer amiga de Victoria, ¿no? Me decía.
¿Cómo te había gustado? Sí, no, él no la quería nada, Victoria.
¿Cómo?
No la quería nada.
No la quería nada.
No quería a la persona, pero tampoco quería lo que Victoria hacía, su lugar social, no le gustaba, vio, no le gustaba.
No, el cuento de él de cuando conoció a Borges, que lo conoció en la casa de Victoria, es tan gracioso, porque lo conoció a Borges y estaba absolutamente deslumbrado y se quedó, y como Borges tampoco era una persona muy sociable, sí, claro, se quedaron los dos charlando en un rincón y estaba lleno de embajadores y de qué sé yo, y de escritores y de no sé. Y estaban encantados con la conversación, ¿no? El descubrimiento de este amigo que estaban teniendo, hablando, por supuesto, de literatura. Y Victoria vino y le dijo, vamos, che, vayan a hablar con el embajador chino.
Y vio y contaba esas cosas con mucho humor.
Sí, era
con
muy mucho gracioso, humor, era muy gracioso.
Con mucho humor.
Sí.
También era parte del grupo Enrique Pezzoni.
Ah, Enrique era mi amigo del alma. Yo no conocí una persona mejor que Enrique. Creo que era la mejor persona que conocí en el mundo.
Y un gran poeta, un gran traductor, un gran editor.
Era el mejor traductor.
Un gran traductor.
Creo que Moby Dick es mejor la traducción al castellano que el propio original.
Mejor el original.
Sí, era extraordinario.
Eso lo editó Sudamericana con el Fondo Nacional de las Artes.
¿Cómo?
Con el Fondo Nacional de las Artes, Sudamericano lo hizo.
Sí.
Es una edición preciosa.
Sí, lindísima, ah, lindísima.
Sí, una traducción extraordinaria.
No, Enrique, además yo lo tuve de profesor, me había olvidado. Tuve de profesor de gramática castellana, no de profesor, era ayudante de Ana María Barrenechea.
Ah, claro.
Y yo estaba, recién entraba a filosofía ahí, lo tenía él. Y era tan gracioso y tan bueno como para, incluso para enseñar gramática. Imagínate que uno va contento a las clases.
Pero tu amistad con él no se hizo en la facultad, es posterior.
Lo tuve todo un año de profesor y yo estaba encantada, iba a las clases. No, pero se hizo después que volví a Inglaterra.
Claro, junto con lo que vio hoy.
Ahí me lo trajo Edgardo Kosarinski, porque Edgardo vio mi libro, lo que estaba haciendo con los huéspedes. Y lo traje a Enrique y le dio el pedazo de los huéspedes que había hecho, y ahí se publicó Los huéspedes en Sudamericana. Tuve esa suerte.
¿Y de ahí vino la amistad?
Sí, no, después éramos los más amigos del mundo, porque y era un ser extraordinario.
¿Nunca pensaste escribir tus memorias, Francis?
Debiera, por ejemplo, bueno, algunas cositas escribí de ese mundo en particular, por ejemplo, de un cumpleaños en la casa de Enrique, que hacíamos todos los años, era en febrero. Un cumpleaños que lo llamamos, todos los que fuimos lo llamamos Ludiné Catastrofe, porque fue una catástrofe total. Estaba Borges también, y estaba, nos vio, y Anita Barnechea, y estaba Beatriz Guido. Y bueno, éramos una cantidad, más o menos los de siempre. Pero Borges, no, era casi la primera vez que iba a ese cumpleaños. Yo los llevé yo, en un día, yo los llevaba yo manejando mi auto, y de pronto, en el medio que los llevaba, a la gloria de la literatura argentina, porque tenía sentado al lado de copiloto, tenía Adolfo Bioy, y atrás venían Silvino Campo, Borges y Pepe Bianco.
Pepe Bianco, claro.
Y caímos en una especie de calle inundada, que era Pueyrredón y Las Heras, que se inundó toda, y me quedé en medio del agua con todo esto ahí. Adolfo, que no me hablaba de nervios, porque es el único que se dio cuenta que estábamos en una situación gravísima, y los otros tres de atrás estaban hablando de minucias de traducción.
Bueno, por ese tipo de cosas vale la pena escribir unas memorias, ¿eh?
Bueno, pero además, como terminó esa comida, fue extraordinario. Todo fue absolutamente loco, porque yo logré llegar, en esa época, en ese lugar había una estación de servicio, en Vicente López y Pueyrredón, había una estación de servicio. Logré llegar a mi auto hasta ahí para estar por lo menos en un lugar seco, y estos seguían sin darse cuenta, los que estaban atrás, de nada. Y de todas maneras yo pensaba, ¿qué hago acá con un auto roto? Es decir, no va a pasar ni un taxi ni nada, porque llovía a torrente, era un temporal. Y de pronto apareció un auto en el que estaba Willy Uriburu, gente que iba al cumpleaños de el Pancho Muratore, y Beatriz Guido. Es decir, yo no vi bien quiénes eran, salvo que cuando se abrió la puerta y salió Beatriz, que era siempre exuberante, con enorme capelina negra, y venía diciendo, ¿qué hacen acá? ¿Pero qué hacen acá? Y Beatriz era milagrosa. Consiguió un taxi, nos puso a todos en un taxi, y consiguió dos taxis. Logró poner a toda esa gente en situación de llegar a Enrique, llegamos. Bueno, llegamos ahí, Borges quedó sentado en el medio de la sala, y nadie le habló, nunca. Nadie se le acercó a conversar, pero nadie. De nervios, supongo, pero nadie. Y de pronto vino la comida, y Beatriz era la única que se acercaba a Borges y le llevaba platos de comida. Y de pronto nos miraba a todos, y ella era absolutamente histriónica, ¿no? Es decir, y entonces, haciendo grandes ademanes y aspavientos, dijo: no le gusta la comida, y se quiere ir. Y entonces, es decir, ahí varios dijeron, bueno, yo lo llevo, ¿no? Y había que bajar una escalera de la casa de Enrique, una escalera fea para una persona que no ve, sobre todo. Y entonces Beatriz lo empezó a llevar hasta la puerta, y nos miraba a todos y decía: qué terrible ser miope, decía. Ella decía en serio eso, ¿no? Y entonces sé el que lo ayudó a bajar la escalera fue Enrique Pezzoni. Y Borges nombró a alguien, y Enrique le dijo: ay, ¿qué tal está fulanita? Hace tanto que no la veo. Y Borges le dijo: yo no la he visto nunca. Bueno, bueno, no, esa la escribí una vez, salió en todas historias una vez. En algo que hice sobre Enrique, justamente.
De todos modos, qué responsabilidad llevar a Adolfo Bioy, Silvina, Pepe Bianco y Borges en un coche bajo la lluvia.
Pase, además que te pase de todo.
Sí. Era...
Porque además la media de edad, aún considerándome a mí, que en esa época era bastante joven.
Y la escena surrealista de que estén hablando de traducción y solo uno se dé cuenta de la realidad de la exterior.
Y que además no me ayude, pero de nervios, ¿no? Que no me comente, porque además yo me sentía tan responsable de todo esto, que no me comentara qué barbaridad lo que nos pasa.
Otro gran amigo tuyo, Fernando Sabater.
Sí, claro, sí. Pobre Fernando, está muy...
muy triste.
Muy triste. Se le murió la mujer el año pasado y no puede hacerse a la idea siquiera.
Sí, pero bueno, no sé, quizás habría que estimularte un poco para que hagas unas memorias en las que está ese Oxford de los años 60, que
ahí la pasamos, la verdad, muy bien en esa época. Claro. Y mi hijo,
con Klaus, sé, chiquito,
lo conoces, Klaus, sí, claro. es mitad y mitad, es decir, porque fue allí muy chiquito.
Sí.
Y perdió el castellano, pero hablábamos en inglés porque tenía que ir al jardín y tenía, claro, que no iba a entender.
Es decir, que aprendió el castellano.
Tres meses era un inglés, él era igual. Y ya no hablaba castellano. Nunca dejó de entender el castellano, pero después vino acá y su pasión por el fútbol, pasión que lo llevó ahora a sacar su...
Así es, vamos a charlar un día de estos con él sobre a partir de ese libro.
Que tiene bastante gracia. Por esa pasión aprendió aquí a los 10 años... castellano, hablaba ya como un chico porteño en 2 meses. Y vino sin saber una palabra, poder decir una palabra.
Claro, comprendiendo, claro, pero sabía,
algo había ahí en
el... Había eso, pero yo tenía miedo que no pudiera decir las R's y cosas que le pasan a los ingleses, no pudiera decir las J's. Pero no, lo agarró totalmente. Pero fue por el fútbol, porque además agarró un castellano, y decía, nunca dijo... me lastimé, decía, me lesioné.
Bueno, bien futbolero, bien futbolero.
Totalmente. No,
¿Y esos años de Oxford qué fueron?
¿Cómo?
¿Cómo fueron los años de Oxford?
Y fueron fantásticos, y ahí te das cuenta lo que hablaba hace un rato con él sobre el desastre que es que, por ejemplo, el CONICET, es decir, lo primero que sacó cuando había que economizar es las becas externas. Claro. Yo sé que es muy difícil, que es muy caro, todo lo que quieras, pero las becas, yo fui con beca externa del CONICET, y la beca externa era lo que te daba la posibilidad de realmente tener conocimiento de qué pasa en otro lado, es decir, qué pasa en el mundo, ¿no? O qué pasa por lo menos en lugares donde hay mucho más mundo que acá, es decir, hay mucha más gente de distintos lugares. Es decir, abre... Y cuando yo vine acá quedé muy impresionada de cantidad de cosas que acá ni siquiera se conocían, autores. Que el supervisor mío, que es uno de los grandes antropólogos del siglo XX, y acá no saben ni el nombre, no sabían, pero es en parte por esa falta
de conexión con
el... claro, sí.
Sí, cierto provincianismo que también nos fue un poco caro a nuestra historia, digamos.
Porque aquí se agarraban las modas, sí, el estructuralismo estuvo, claro, acá antes que en ningún lugar del mundo. Y el psicoanálisis y ese tipo de cosas, sí, es decir, esas cosas se... Pero realmente saber que se agarraban como los nombres de las cosas, ¿no? Y se inventaba cuál era el contenido, en todo caso. Quería decir que, volviendo al libro mío del año 28... que no es solo la revista de mi padre la que sale ese año, sino que...
Es cierto, no sé, es decir, hay tres publicaciones, decías.
Hay tres publicaciones. Una es esta, la otra es el diario El Mundo, que era un diario muy novedoso, porque era un diario casi de ilustraciones, es decir, era fotos, ¿no? Era muy distinto de los diarios que había. Y después la tercera que sale también el 28, un poco más al final... es Criterio, la revista Criterio.
Que sigue hasta hoy.
¿Cómo?
Que existe hasta hoy.
Que sigue hasta hoy.
Es la única que existe hasta hoy.
¿Cómo?
Sí. La única que existe hasta hoy.
Sí, bastante diferente.
Muy diferente.
Sí,
muy diferente.
Muy diferente.
La Criterio es una revista vinculada con la Iglesia, sí, que ha tenido épocas distintas. Esta sí, es una sí, época de gran apertura.
Sí, seguro que sí. Cambió mucho.
Sí, sí, de mucha intervención en los debates sí, sí, contemporáneos.
Y, sí, seguro.
Este,
y además fue el año, la otra historia que en el libro fue el año de una, la aventura más loca de la historia de la equitación, que es el año que un suizo que se llamaba Chifli se llevó a dos caballos criollos, es decir, salieron de acá en el año 25 y llegaron a Nueva York. Caminando, ¿no?
¿Caminando?
Sí, sí. Es la historia de Mancha y Gato, que después salieron.
Ah, Mancha y Gato.
Claro, Mancha y Gato son los dos caballos. Pero la gente lo conoce por Mancha y Gato. El personaje espectacular de esa historia es él, el suizo. Que se le ocurre a él. Y me encantó además, porque yo decía, ¿por qué este tipo hace eso? Él había estado en Inglaterra, había enseñado, había sido rugby, había sido boxeador, había sido cualquier... Y era... vino acá como profesor de gimnasia de la escuela de St. George's y ahí empezó a conocer el campo cercano y se hizo amigo de paisanos y gente, bueno, y le regalaron estos dos caballos que habían sido criados en una tribu y eran criollos, bastante feos eran la verdad, que no me oigan los criadores de criollos, pero a mí esos dos me parecían y yo decía, ¿por qué es que a este tipo se le ocurre semejante sacrificio espantoso como ir caminando desde Buenos Aires hasta Nueva York? Y lo encontré en un libro de él, era un famoso, un buenísimo escritor y tiene varios libros lindísimos y uno en el que dice, en el que cuenta un poco de esa historia y dice que él pensaba todo el tiempo, es decir, tuvo mucho tiempo de meditar esos tres años que estaba solo con los dos caballos y pensaba, es decir, porque ¿qué era lo que él quería con eso? Y en realidad lo que él quería es ser admitido por una entidad que no, que él mismo no sabe si existe, que sea la que reúne a los globetrotters del mundo. Me pareció encantador, ¿no?
Historias que trae Francis, académicas, vitales, una gran historia de vida, una gran historia intelectual. Ha sido un placer tenerte en el estudio, se nos fue el tiempo, dio la hora del noticiero, nos vamos a despedir, ojalá hasta pronto de nuevo tenerte con nosotros, y hasta mañana a todos ustedes, fue El Zorro y el Erizo con Mariano Schuster, Lucía Rodríguez Bosch, en la coordinación de aire Rodrigo Lamardo, Adrián Vini y Carla Castelo en la producción, Miguel Gauna en la operación, Alejandro Cazzo y yo. Nos reencontramos mañana a las 21. Se quedan con Darío Burstin en el noticiero y sigan en la 870. Gracias.